bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Fíjense que entre dudas y angustias se amanece la comunidad inmigrante en Iowa porque la gobernadora Kim Reynolds aprueba con su firma la ley SF-2340. ¿Cuál es esta? La que criminaliza la estadía de ciertos indocumentados en ese estado. Te estoy hablando de 50,000 a 85,000 personas que viven sin papeles, siendo la mayoría de ellos de origen mexicano. Y escucha este dato, 28,000 ciudadanos estadounidenses viven con al menos un familiar que tampoco cuenta con documentos. Viviana Ávila nos explica lo que cambia con esta ley que podría tener un impacto a nivel nacional.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó la ley 2340 que establece como nuevo crimen que una persona reingrese al estado si ha sido previamente deportada, removida o se le haya negado la entrada a Estados Unidos.
Esta ley no aplica a una persona que tiene papeles o no tienen papeles. Solo esta ley es para ellos quienes no tienen papeles y entraron por la segunda vez al estado y también cometen un crimen.
Reynolds indicó que la administración Biden ha fallado en hacer cumplir las leyes de inmigración, comprometiendo la protección y seguridad de los residentes del estado. La ley se asemeja a la SB4 en el estado de Texas.
En práctica, todo el mundo está en riesgo, hasta los alguaciles, porque ellos mismos están pidiendo guía del estado para ver cómo van a implementar, si es que les toca a ellos ser los que implementan este tipo de ley.
Y el presidente de la Asociación de Alguaciles del estado de Iowa dijo que tendrán que pedir guía sobre cómo aplicar esta legislación a los fiscales en el estado.
Grupos proinmigrantes en Iowa habían cabildeado en contra de la promulgación de la ley y han realizado seminarios para preparar a la comunidad inmigrante de ese estado. La ley entraría en vigor el 1 de julio, pero no se descartan acciones legales para impedirlo.
Viviana Ávila, Univisión.
Agradecemos a Viviana por este reporte y es importante destacar que durante la madrugada el gobierno de México publica un documento en rechazo a esta legislación, por lo que promete reforzar la asistencia y protección consular a mexicanos en Iowa. Y esta mañana te cuento que Arizona va camino a hacer cumplir una ley del siglo XIX que prohíbe casi todos los abortos, como te lo adelantamos aquí en Despierta América. Es que republicanos de la legislatura estatal bloquean un intento de los demócratas por evitar que entre en medida esta polémica legislación. El enfrentamiento termina literalmente a gritos. Y en vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos explica cuándo entraría en vigor y qué probabilidad existe de incluir este tema en la boleta de noviembre. Edwin, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días para ti, Sacha. Una gran responsabilidad la que tienen los votantes en Arizona para el mes de noviembre, pero ese es el problema, que todavía no se sabe exactamente cuándo esa ley tan restrictiva entraría en efecto. Y doctores ya están diciendo que mujeres que se habrían practicado un aborto tan solo la semana pasada tienen miedo de regresar a sus citas de control precisamente por la tensión que se vive con el tema del aborto.
Shame on you.
Una batalla campal se vive en la legislatura estatal en Arizona, donde republicanos bloquearon varios intentos de los demócratas para derogar la decisión del Tribunal Supremo Estatal de prohibir el aborto sin excepciones por violación o incesto.
This is probably one of the most important decisions we will make this legislative session.
El plan demócrata era eliminar una ley de 1864 que prohíbe todos los abortos, con excepción de los casos cuando la vida de la madre esté en peligro. El propio presidente Trump, quien toma crédito por el fin del derecho constitucional al aborto en todo el país, dice que la decisión de Arizona va demasiado lejos.
Did Arizona go too far, sir?
Yeah, they did, and that'll be straightened out. And as you know, it's all about states' rights. That'll be straightened out.
Pero en medio de sus palabras, se le critica por sus cambios en posturas con respecto al aborto.
I'm very pro-choice.
I'm pro-life.
El propio presidente Joe Biden dice que la decisión en Arizona es extrema y peligrosa.
On the issue of abortion, sir, respectfully, what do you say to the people of Arizona?
Elect me.
Y desde la Casa Blanca le dijo a los residentes de ese estado que lo elijan para resolver la compleja situación. Pero la realidad es que los republicanos, que controlan la legislatura estatal en Arizona, no parecen querer dar su brazo a torcer.
And we obviously cannot have those conversations when the Democrats are screaming at us.
El tema del aborto sigue siendo central para demócratas y republicanos. Sacha, hoy sabemos que la vicepresidenta Kamala Harris estará viajando a Arizona para mantener el protagonismo sobre el tema del aborto, y Donald Trump contesta una pregunta de la cual se le habría criticado últimamente. Él ha dicho que de llegar a la Casa Blanca, si el Congreso le envía una prohibición nacional del aborto, él no la firmaría. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington DC. Regreso contigo, Sacha.
Edwin, gracias por estos nuevos detalles en vivo desde la capital. Y quiero que sepan que a esta hora comienzan los trabajos de recuperación en estados del sur tras el impacto de un devastador sistema de tormentas que causa muerte y destrucción a lo largo de la costa del Golfo. Al menos un tornado toca tierra en Luisiana y autoridades confirman un fallecimiento en Mississippi. En zonas inundadas, el agua llega literalmente a la cintura y hay decenas de miles de hogares sin electricidad. Y la Angélica González tiene las desoladoras imágenes.
Partes del sur del país parecen zona de guerra. Ese fue el panorama que dejó un sistema de tormentas mortales que golpeó la costa del Golfo. Un tornado azotó Slidell, Luisiana, muy cerca de Nueva Orleans. Cientos de casas y negocios terminaron dañados. El techo de este complejo de apartamentos fue arrancado de raíz. Las autoridades tuvieron que hacer al menos 50 rescates. En esta empresa contratista, los empleados alcanzaron a cubrirse mientras el tornado arrasaba el edificio. Otro tornado tocó tierra en Katy, Texas, destruyendo varios negocios, entre ellos uno de una familia hispana. Los afectados contaron los hechos a nuestra colega Lidia Terrazas.
Se cayó el techo aquí en el comedor y también en la oficina.
Nunca había visto daños de esta manera y no pensé que fuera tan cerca de mi casa y no sabía qué hacer.
Residentes de algunas casas en Mesquite, Texas, amanecieron con el agua al cuello.
Son cosas que tú te esfuerzas por tener y de repente ya.
En Nueva Orleans, las inundaciones son masivas después de que cayó el equivalente a un mes de lluvia en solo 7 horas. De este lado del país hay calma después de la tormenta. Florida, Georgia y las Carolinas no pueden decir lo mismo. El tiempo severo se dirige hacia esa zona, mientras otro sistema apunta a Kentucky y Ohio. Allí todavía se recuperan de un tornado que mató a 3 personas apenas en marzo.
Y amigos, las condiciones peligrosas siguen su rumbo a través del Panhandle de la Florida rumbo al norte de la costa este. En Luisiana no se reportan heridos graves, pero hay hasta ahora una muerte confirmada en Mississippi, Sacha, lamentablemente.
Sí, hay que tener muchísima cautela, sobre todo cuando se emiten este tipo de advertencias en las regiones por estas tormentas. Eli, gracias por brindarnos estos detalles en vivo.
Un placer.
Y bien, precisamente vamos a conocer detalles del estado del tiempo, de lo que podemos esperar el día de hoy, y vamos a conectarnos contigo, mi querida meteoróloga Jessica Delgado, hasta Chicago, la ciudad de los vientos, una comunidad que te acogió durante varios años, así que cuéntanos, buenos días.
Así es, mi Sacha, buenos días. Sin duda alguna, una ciudad donde tengo recuerdos muy lindos y quiero mucho a su gente. Estoy aquí en una asignación especial. Es un amanecer con algo de lluvia, pero detrás de mí está el icónico río de Chicago. Un día lluvioso con temperaturas frescas, pero vámonos a nivel nacional porque hay mucho pasando. Tenemos un sistema de baja presión que seguiremos vigilando durante el transcurso del día, por lo menos hasta el fin de semana. Este sistema de baja presión está trayendo mucha humedad y lluvia desde la Florida hacia las Carolinas, hacia el Valle de Ohio. Hay aviso de inundaciones repentinas desde Tallahassee hacia el sur de Georgia. Vamos a estar viendo fuertes precipitaciones con la amenaza no solamente de descargas eléctricas, sino también de inundaciones repentinas. Vamos a estar viendo el movimiento de este sistema que continuará desplazándose hacia el norte. Se irá intensificando para las próximas horas. Esta noche, desde Savannah, Georgia, hacia las Carolinas, fuerte actividad de lluvia. Cuando muchas personas estén saliendo del trabajo o camino a su casa, mucha precaución. También vamos a estar viendo mañana por la mañana ese sistema llegar hacia ciudades como Nueva York, Albany, Boston y hacia Nueva Inglaterra. A partir de mañana ya este sistema se aleja y se va hacia Canadá, pero los remanentes seguirán impactando partes de Nueva Inglaterra. Tiempo severo hoy para Ohio, para Pensilvania, para Virginia del Oeste, también para la Florida y para partes de Georgia, donde estaremos viendo de todo un poco hasta la posibilidad de tornados, granizo y fuertes precipitaciones.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
En noticia de última hora, policías de Washington DC libran una intensa cacería humana para capturar a dos sospechosos de protagonizar un tiroteo mortal. Ambos hombres bajaron de un auto y abrieron fuego contra las víctimas. Este incidente deja un fallecido y al menos 5 heridos, entre ellos dos niños de 9 y 12 años, quienes fueron hospitalizados. Y ahora mismo la policía interroga a inmigrantes arrestados, además de decenas de testigos tras un enfrentamiento en un hotel que sirve como refugio en Nueva York. Esto ocurre a solo días de otra disputa que terminó con un hombre apuñalado en el pecho. Desde la Gran Manzana, Yeila Lluveres tiene la nueva información.
Este martes, oficiales del Departamento de Policía de Yonkers llegaron hasta este hotel que se ha convertido en un refugio para inmigrantes, donde, de acuerdo a los trabajadores, uno de los residentes se puso violento y estaba arrojando comida y atacando a personas. Cuando llegaron, los agentes encontraron a Arnal Ken, de 35 años, actuando de manera agresiva. Entonces, un grupo de migrantes comenzó a rodear a los policías mientras grababan con sus celulares, creando conmoción. Y Ken comenzó a alegar.
Yo tengo derecho, ¿no? Ya va, ya va.
Después de esposar al hombre, él comenzó a resistirse al arresto. Cuando los oficiales intentaban poner al hombre en la patrulla, una mujer identificada como Janilet Hernández, de 24 años, se enfrentó a la policía para evitar que se llevaran a Kent. Hernández desobedeció las órdenes de los policías y, según la uniformada, los agentes tuvieron que empujar a la mujer para abrir la puerta y detener a Kent en el proceso. Pero una multitud desordenada seguía creciendo alrededor de los policías y más oficiales llegaron como refuerzos. Cuando intentaron esposar a Hernández, ella inmediatamente se alejó de varios agentes y también intentó golpearlos. Los oficiales tuvieron que derribarla al suelo y esposarla. Hernández fue llevada al hospital por abrasiones menores antes de ser fichada. En el enfrentamiento, un oficial sufrió lesiones en la rodilla y la muñeca y posteriormente tuvo que ser puesto fuera de servicio. Este no es el único caso violento que involucra a un solicitante de asilo en esta semana. En la ciudad de Nueva York, un hombre apuñaló a otro en el Hotel Watson. Y el lunes, un joven fue golpeado en el refugio de Randall's Island por 5 sujetos.
En Yonkers, Yaila Lluveres, Noticias Univision 41.
Esta mañana, funcionarios estadounidenses advierten a Israel sobre un inminente ataque de Irán. Según afirman, dicha acción tendría lugar en los próximos días. En este participarían fuerzas iraníes, así como drones y misiles para golpear objetivos israelíes. El presidente Biden reitera el apoyo a su principal aliado en el Medio Oriente, cuyo gobierno amenaza con dar una poderosa respuesta. Por miedo al eclipse solar, esa sería la razón que impulsa a la mamá de California a acabar con la vida de su pareja, además de lanzar a sus dos pequeñas hijas de un auto en movimiento. Ella también muere al estrellarse contra un árbol. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice a qué le temía esta llamada influencer en astrología. Romy, buenos días, cuéntanos.
Sasha, muy buenos días. Y presuntamente esta mujer estaba preocupada por el eclipse. Esto es lo que indican algunos mensajes que ella publicó en las redes sociales solamente días antes de este incidente. Y esta mujer, que era influencer de la astrología y sanadora, reconocida en las redes sociales con muchos seguidores, publicó algunos mensajes que, bueno, nos podrían dejar con la boca abierta. Primero ella dijo que esta era una guerra espiritual y después dijo que la gente necesitaba elegir bandos. Voy a leer precisamente uno de los mensajes que ella publicó solamente 4 días antes de cometer estos asesinatos, donde dice: despierten, despierten, el apocalipsis está aquí, todo el que tenga oídos que escuche, tu tiempo para elegir lo que crees es ahora. Si crees que un nuevo mundo es posible para la gente, ahora mismo hay poder en la elección. Horas antes del eclipse, precisamente ese mismo día, la mujer apuñaló presuntamente a su pareja sentimental en el apartamento que ellos compartían. Después se llevó a sus pequeñas hijas en su automóvil y las lanzó desde la autopista, donde la bebita de solamente 8 meses falleció. Y bueno, por último, ella se estrelló contra un árbol y perdió la vida. Escuchemos precisamente qué es lo que dice una influencer sobre todo este incidente.
Somos humanos primeros y si no se sienten bien, tienen que hablar con un médico. Entiendo que en la comunidad de nosotros, de astrología, tirando cartas, hay un montón de gente que sí estaban platicando que sentían cosas, pero eran cosas como dejar el pasado.
Y bueno, aunque las autoridades no han confirmado que esta fue la causa de todo esto, sabemos que ellos encontraron algunas cartas de tarot y plumas negras en el apartamento donde se encontraba el cuerpo del hombre sin vida. Él fue identificado como un hombre de 29 años, Jaylen Allen Cheney. Y bueno, las autoridades dicen que anteriormente nunca habían ido a este apartamento por ningún tipo de problemas. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio, Sasha.
Qué lamentable, Romy de Frías. Agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Y estamos de vuelta aquí en Despierta América con esto, que es un acto indignante y que puede herir tu sensibilidad. Estas imágenes muestran cómo una mujer golpea múltiples veces a este niño con quien comparte asiento en un bus escolar en Colorado. Ella es ayudante del autobús y el pequeño a quien agrede tiene solo 10 años y tiene autismo, por lo que no es capaz de comunicarse de manera verbal. Los padres del menor prefieren no ocultar el rostro de su hijo para que todos puedan ver las huellas de este abuso.
In public schools, it would be, how dare you? How dare you fail my son in such an astonishingly preventable way.
My sweet and loving son.
Qué lamentable. Ahora la sospechosa enfrenta cargos de agresión agravada, pero su situación podría complicarse porque otras dos familias dan un paso al frente y denuncian que sus hijos también han sufrido abusos durante meses. Y te cuento que también hay orden de arresto en Texas contra una estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano a quien acusan de provocar un accidente en cadena que involucra por lo menos 6 vehículos. El jugador que participó en el Super Bowl, Rashee Rice, de los Kansas City Chiefs, enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión con agravantes que conllevaría hasta 20 años de cárcel. Expertos dudan que él tenga que ir a prisión porque las lesiones provocadas no son tan graves. Y ahora mismo agentes instalan parlantes en la frontera sur para alertar a migrantes sobre los riesgos que enfrentan al cruzar sin documentos. Y desde Ciudad Juárez, en México, Pedro Ultreras nos muestra qué es lo que les gritan y nos dice si con esta nueva estrategia logran o no convencer a la multitud.
Cruzar la frontera en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada es ilegal.
Con este mensaje a través de parlantes, recibe ahora la patrulla fronteriza a los migrantes frente al muro en El Paso, Texas.
Si cruza ilegalmente, cualquier solicitud de asilo será tratada bajo la presunción de que la solicitud es falsa.
Es una advertencia sobre las consecuencias que enfrentan si no se entregan a las autoridades migratorias por un puerto de entrada.
No puede intentarlo de nuevo durante 5 años.
Y es que a esta frontera siguen llegando migrantes constantemente, solo que ya no hay acceso al muro para entregarse a inmigración.
No nos dejan llegar a la puerta 36 para hablar con migración.
La Guardia Nacional de Texas ha sellado esta frontera con malla de alambre de navajas hasta el pie del río. Dicen los migrantes que los sacan a golpes y empujones y no los dejan llegar con la patrulla fronteriza.
Nos devuelven, nos golpean y nos sacan ellos mismos.
Nos intentamos meter, nos metimos y nos golpearon, nos dieron cachetadas y patadas.
Los migrantes, mientras tanto, esperan acampando en la cuenca del río. Aseguran que pasan sed y hambre y por las noches mucho frío.
Difícil, pasando frío. Ya me han sacado 4 veces.
Los migrantes no dejan de llegar aquí a la frontera de Ciudad Juárez. Son grupos tras grupos todos los días. Pero cuando arriban al río Bravo, los encuentras esparcidos en pequeños grupos como estos, donde hay familias completas con muchos niños. Aquí conocimos a 4 familias venezolanas con 14 niños. Viven en estas carpas improvisadas con mantas y cobijas.
No tenemos ni comida porque no sabían, porque nos dijeron que no, que uno llegaba aquí y pasaba de una vez. Ahora vemos otra historia.
Y como ellos, se ven pequeños grupos entre la vegetación del río. Otros deambulan por la orilla, buscando algo de comer.
Si tu reclamación es denegada...
Y mientras los parlantes siguen con el mismo mensaje, ellos lo ignoran. Viven a la espera de un descuido de la Guardia Nacional para poder meterse y entregarse a la patrulla fronteriza. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
Y seguimos en la frontera sur, donde funcionarios informan sobre una dramática caída en el número de cruces, específicamente en el parque Eagle Pass en Texas. Se trata del mismo punto que hace unos meses se convirtió en el foco del debate nacional por el envío de miembros de la Guardia Nacional. Funcionarios subrayan que en los últimos 2 años contabilizan hasta 3,000 cruces y ahora solo serían unos 5 encuentros diarios con inmigrantes en dicha zona. Si te preocupa la seguridad de tus hijos en redes sociales, esto podría darte un poco de tranquilidad. Instagram está tomando medidas para combatir la extorsión sexual contra adolescentes, la llamada sextortion en inglés, que es una tendencia alarmante en Internet donde estafadores convencen a menores para que les envíen fotos desnudos. Si estos acceden, los amenazan con publicarlas en línea, a menos que las víctimas les entreguen dinero o tarjetas de regalo. Por lo que, como ves en pantalla, Instagram está haciendo cambios contundentes para que tus hijos no caigan en esta trampa. Y Despierta América se preocupa por ti y siempre te ayuda. Y seguimos hablando de un tema que es muy parecido porque tiene que ver precisamente con los celulares. Adelante.
Ay, así es, mi Sachita. A ver, tus hijos viven pegados a su teléfono inteligente. Escucha esto, el nivel de ansiedad y depresión en los niños y jóvenes ha subido. Casi la mitad de los adolescentes dicen estar constantemente conectados en línea y los casos de suicidio entre ellos han aumentado. Esto se registra a partir del año 2012, 5 años después del lanzamiento del iPhone y poco después del inicio de Instagram. ¿Será esto coincidencia? Bueno, este análisis forma parte del estudio de un reconocido psicólogo de la Universidad de Nueva York. Hoy, juntos vamos a entender cómo afecta la tecnología a la salud mental de nuestros hijos. Y para eso nos acompaña los psicoterapeutas Alfredo Hernández y Della Calvet. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí para ayudarnos en este tema que hay que enfrentar, sí o sí. También desde Guanajuato, México, Sandra Reyes. Ella es una madre que está sufriendo por esta situación. Así que muy buenos días a todos. Voy a comenzar con Alfredo, si me permiten. ¿Cómo el uso de los teléfonos inteligentes está afectando la salud de nuestros hijos, Alfredo?
Mira, imagínate que te hagan de regalo a tu hijo un juguete que lo haga dormir peor, que no juegue con los amigos, que deje de hacer ejercicio, que se haga más consciente de su imagen, que empiece a tener más ansiedad. Eso es lo que estamos haciendo cuando le entregamos un teléfono celular a nuestros hijos.
Qué fuerte eso, como lo acabas de poner.
¿Verdad? Es fuerte, pero no nos estamos dando cuenta. Entonces tenemos que buscar cómo limitar esto. Yo estoy haciendo el cuento ahora que cuando inventaron los carros en las carreteras o en los caminos, no habían letreros de cuánto exceso de velocidad había, ¿no? Hasta que los carros empezaron a ir muy rápido y se dieron cuenta que había que regular la velocidad. Lo mismo va a ocurrir con los aparatos, ¿no? Hemos descubierto, y yo me he concentrado, mi especialidad es con adolescentes y adultos jóvenes, y yo he visto cómo desde el cambio de los flippy phones a los celulares inteligentes, que ahí donde viene social media, es que hemos perdido esa interacción. Porque mira, una sonrisa de frente, un abrazo, jamás lo puede sustituir. La calidez de un abrazo, unas manitos en una carita feliz o una sonrisa, ¿ok?
Totalmente.
Esa interacción humana es necesaria. Hay una cantidad de químicos que cambian, hormonas, la oxitocina. Hay mucho impacto positivo cuando tenemos esa interacción cara a cara. Y eso lo estamos perdiendo.
Y para eso estamos aquí, para rescatarlo, para ayudar a todos esos padres que se sienten como tú, Sandra. ¿Qué es lo que le está pasando a tu hijo? Y me impresiona que apenas tiene 5 años.
Sí, pues lo que pasa es de que justo yo iba, el Leo está chiquito y pues había programas que me gustaban y que pensé que le estaban ayudando, que tenían buen mensaje y iba aprendiendo, pero conforme fue creciendo un poquito más, pues es cuando empieza a hacer esto, ¿no? De decir, préstame el teléfono y de repente cuando se lo pido es cuando viene la crisis de no me lo quieres soltar, se enoja. Y pues yo noto cómo se sale de control y se empieza a pegar. Y pues bueno, es algo así como que es difícil vivir para mí, ¿no? Porque digo, chin, ¿ahora cómo lo corrijo? ¿Ahora cómo vivo este momento?
Sí. Sí, perdona que te pregunte, pero ¿cómo te sientes tú cuando tú ves a tu hijo que está tirando esa perreta? ¿Cuál es la emoción que tú sientes y cómo la estás manejando?
Me siento súper frustrada. Yo siempre he tratado de no pegarle a mi hijo. O sea, no ser una así agresiva con él, y mucho menos si estoy enojada. Pero hay momentos donde digo, ¿qué hago? O sea, no puedo pegarle, cada vez ir pegando más y
qué
más.
Fuerte.
¿Hasta dónde voy?
Sandra, es bien importante tu frustración. cómo tú la vas a manejar va a ser importante como tú se lo modeles a tu hijo. Pues la frustración es normal sentirte y entiendo por qué te sientes frustrada, pero es importante que tú aprendas también a esa frustración, demostrarle a tu hijo, mamá está muy frustrada cuando te pones así, pero mira cómo mamá lo va a manejar.
Okay, ahora yo quiero tomar esto como ejemplo. ¿Cuáles son esas señales, Alfredo, que indican que nuestros hijos de verdad están sufriendo las consecuencias de la tecnología o los teléfonos inteligentes?
El impacto es real, ¿no? El impacto, ya estamos hablando, causa de depresión, ansiedad, el suicidio aumentado entre los adolescentes. Entonces, tenemos que ver los patrones de sueño, sobre todo, ¿ok? No solamente cuántas horas duerme, si es interrumpido el sueño, si es restaurador el sueño, quiere decir que cuando se levanta el muchacho ya se siente recargado. Los patrones de alimentación, usualmente cuando tienen estos cuadros de ansiedad y depresión, son muy marcados. Estamos también viendo el cambio del apetito, cambio en la memoria y la concentración. Lo que llamamos el proceso cognitivo les va a cambiar. Esa habilidad de regular sus emociones o la irritabilidad.
Eso es lo que le está pasando al hijo de Sandra, que se pone irritable. Dela, ¿qué hacemos como papás ante esta situación? ¿Qué puede hacer Sandra?
Bueno, es muy importante establecer límites de tiempo para el uso del celular. No podemos decirle a nuestros hijos que no usen el celular porque es algo normal ahora, hoy en día.
No, a todos le hacen así con su dedito, ya hasta los niños chiquititos.
Exacto, ellos saben cómo usarlo. Entonces, es establecer en qué momentos es apropiado y cuáles son los momentos que no es apropiado usar el celular. Por ejemplo, quizás cuando están comiendo no es apropiado, una hora antes de dormir para que el niño pueda regularse y pueda dormir con tranquilidad. Otra cosa también es modelar el uso saludable del celular. Uh-huh. Como padres, a veces estamos con los niños y estamos en el teléfono todo el tiempo. El niño aprende eso y modela nuestro comportamiento. Uh-huh. ¿Cuántas veces no estás a veces en el celular y alguien te interrumpe y tú querías terminar de ver algo y te molestas?
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Esto es lo que el niño aprende. Entonces, es algo que tenemos que fomentar.
Enseñar con el ejemplo. Sandra, sé que tienes preguntas para nuestros especialistas, así que adelante, son todos tuyos.
Sí, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, yo he intentado regular el uso del celular, pero sí se me sale de control. Pero, ¿qué otra técnica puedo usar para que, pues, sin violentarlo tanto, pueda él
entender,
aceptar la regla de...
Exacto.
Sí.
Es muy importante las consecuencias, Sandra. Por ejemplo, si cuando él tenía el teléfono, tú se lo pediste para atrás y el niño te dio un berrinche, ¿verdad? Tuvo un tantrum o se mandó a correr. En ese momento tienes que dejarlo. No puedes mandarte a correr tras de él a no ser que esté en un lugar peligroso. Pero tienes que dejar que él se calme y que él se regule, que lo va a hacer. Luego que eso pase, entonces le vas a explicar, ya cuando el niño esté calmado, le vas a explicar, mira, como tú te hiciste esto cuando yo te pedí el teléfono, entonces ahora, en este tiempo, no sé, de 5 a 6 vamos a poner, que es el tiempo que él ve muñequitos, o el tiempo que tiene el teléfono, en este tiempo no vas ahora a tener el celular por lo que hiciste anteriormente. Por supuesto, el niño va a llorar y te va a decir que no, pero es muy importante que cuando tú le pones un límite, tú respetes ese límite. Si tú cedes, el niño aprende que cuando tiene el tantrum o cuando tiene el berrinche, le vas a dar el teléfono. El berrinche va a aumentar hasta que se acostumbre el niño y ya luego, poco a poco, él va a entender cuáles son los tiempos en que puede tener el teléfono y no.
Dela se enfocó en tu hijo, pero ahora yo quiero seguir enfocándome un poco en ti, porque esto es una relación, hay dos personas envueltas, tu niño está perdiendo el control en ese momento, pero tú como adulto, con compasión, con amor, con entendimiento, valídale la emoción que él está teniendo en ese momento. Está frustrado, hijo, mamá también a veces se frustra, pero es muy, muy importante el que tú le demuestres que tú sabes ajustar, regular tus emociones, ¿okay? Y usualmente nuestros hijos imitan mucho nuestras conductas. Entonces, revísate un poco, ¿okay? Cómo tú manejas tu frustración ante él, ¿okay? Y es válido, ¿okay? La emoción de frustrarse, enojarse, son emociones que Dios nos ha dado. Lo que tenemos que aprender a veces es a expresarla de una manera más sana.
Perfecto. Sandra, deseamos que logres solucionar esta situación con tu hijo. Gracias por esos valiosísimos consejos que nos sirven a todos. Porque como les decía, sí o sí, tenemos que estar alerta de que es la realidad de nuestros hijos. Así que, gracias. Vamos con ustedes.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
En un minuto te cuento lo que hoy es noticia. Se declararía culpable el ex intérprete de la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani. Así lo acaba de informar el diario The New York Times. El hombre enfrenta cargos federales por el presunto robo de hasta $4 millones al lanzador japonés a fin de invertirlos en juegos. Ohtani niega cualquier participación en el escándalo. En tan solo 30 días entra en vigor la ley bipartidista de comunidades más seguras, que exige a comercios, incluso en la web, verificación de antecedentes penales de compradores de armas. Esto como requisito para mantener una licencia. La publicación de estos nuevos reglamentos coincide con el aniversario número 25 de la masacre en Columbine. Y ya están en marcha en Idaho el juicio contra Chad Daybell, líder del llamado culto del final, acusado de asesinar a su ex esposa y a los hijos de una segunda pareja con quien se casó poco después de morir la primera. Según la fiscalía, habría cometido los crímenes por sexo, dinero y poder. De ser declarado culpable, recibiría la pena máxima. La mamá de los menores asesinados ya cumple cadena perpetua. Y hace instantes, el Departamento de Trabajo revela que los precios al productor aumentan un 2.1% en marzo, el ritmo más rápido en casi un año. Como te hemos informado en Despierta América, el alza en los precios al consumidor es de un 3.5% con respecto al año anterior. Esto significa que hoy pagamos más por seguros, vivienda, gasolina, etcétera, etcétera. Angélica González nos dice qué esperar de las tasas de interés y cómo manejar nuestras finanzas de manera responsable.
Quienes esperaban ver a la Reserva Federal recortar los tipos de interés en junio podrían quedarse con las ganas, pues la inflación subió por tercer mes consecutivo.
Tenemos que dejar algunas cosas al precio que nosotros los compramos para que el cliente siga viniendo, si no, ya no van a regresar.
El índice de precios al consumo subió un 3.5% en marzo respecto al mismo mes de 2023, impulsado por los precios caros del alquiler, del seguro de autos, los de la ropa y de la atención médica, así como los costos de la gasolina. La gente resiente los precios.
No me alcanza, tengo que sacar a crédito para cubrir cosas del mandado, cubrir los gastos de mi familia, y así que debo tanto en la tarjeta de crédito como en efectivo no me alcanza.
En la tienda vintage de Alexandria Jones en Chicago, el alquiler acaba de subir de 1.400 a 1.800 cada mes. Tengo que hacer ventas, atraer a la gente, solo para enfrentar que mi alquiler es $400 más caro, dice la dueña del negocio. Para combatir la inflación, la Reserva Federal aumentó los tipos de interés a su nivel más alto en 22 años, lo que hace más caro pagar una hipoteca, un auto o una tarjeta de crédito.
Al ritmo que vamos, va a continuar esto así. Ahora, el asunto es que no van a poder recortar los intereses como se tenía planificado ahora para junio, porque los malos resultados que están dando de la inflación, ahora en los buenos resultados de los trabajos, entonces quiere decir que el gobierno se va a ver un poco una situación difícil.
El presidente Biden señaló mejoras a la inflación, que era de 9% desde hace 2 años, pero aún predice un recorte de tipos de interés para este. Lo que ha ocurrido puede retrasarlo un mes. No estoy seguro de ello. No sabemos con certeza lo que va a hacer la Reserva Federal, anunciaba el presidente.
Y bien, les doy un poco de contexto. Los conductores ahora pagan casi $200 más en promedio por el seguro de sus autos, una cifra que se disparó un 22% desde marzo de 2023. El aumento interanual más alto en esta categoría desde 1976. Yo ni siquiera había nacido. Esos precios seguirán jugando en contra del control de la inflación. Así que para ti que me ves, el mensaje sigue siendo ser cauto con tus finanzas y además guiarte por un plan sin excesos. No te rías, Sacha, tenía 2 años más para nacer. Nací 2 años después.
No, yo tampoco había nacido en el 76. No, Eli. Gracias por estas recomendaciones tan puntuales. Despierta América tiene muchísimo más para ti esta mañana, así que adelante. Y regresamos aquí a Despierta América con noticia de última hora. Queremos que sepan que fallece a los 76 años O.J. Simpson. Como ustedes recordarán, uno de los estadounidenses más célebres y también no, porque como saben, participó durante varios años en la Liga Nacional de Fútbol Americano y luego fue juzgado por el doble homicidio de quien fuera su ex esposa Nicole Brown Simpson y también su amigo Ron Goldman. Como ustedes saben, este fue un juicio que se siguió a nivel nacional y cómo olvidar aquella imagen del Bronco, el automóvil blanco con el que cruzó las calles de California cuando trataba obviamente de huir de las autoridades. Hay que destacar también, por supuesto, que durante todo este juicio él siempre mantuvo que era inocente, incluso fue exonerado durante este proceso legal. Y también en inglés, aquella frase célebre cuando utilizaban aquel guante en el que él decía que había sido encontrado en la escena del crimen, que no le quedaba, y siempre decían, "If it doesn't fit, you must acquit." Es decir, si no me queda, debería ser absuelto.
El cielo en el deporte, al infierno en la vida real, ¿no?
Sí,
porque aparte, tal vez tuvo el problema ese que también vendía cosas robadas en un hotel, lo encontraron.
En Las Vegas fue
precisamente otro problema que tuvo, y tal cual pudo. Hay muchos tiempo en prisión y arrestado, y etcétera.
Claro, y al parecer pues fallece después de una larga batalla contra el cáncer. Descanse en paz, y obviamente vamos a estar conociendo más detalles de cómo es que será pues su funeral y quizá algunos servicios especiales que le brindan sus hijos. Uh-huh. Recordemos que por lo menos tiene dos de matrimonio con Nicole.
De acuerdo.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.